La brújula Comunitat Valenciana, con Palmira Benajas.
Muy buenas tardes, señoras y señores, ¿cómo están? Ya son las 7:07. Qué poco black que nos ha salido el Friday, ¿eh? No porque no haya salido hoy gente a la calle, sobre todo porque si miramos cómo está el tráfico de algunas ciudades, gente ha salido. Lo que pasa es que es verdad que nos ha salido un día luminoso, luminoso. O sea que eso del viernes negro, al menos en materia meteorológica, nada de nada. Y ya era hora que tuviéramos un viernes sin lluvia. Y en principio parece que con una previsión más o menos normal para el mes de noviembre, que va a hacer frío. Hombre, hasta ahí podíamos llegar, si hiciera calor, es que no estaríamos en noviembre. Eso sí, un poquito más black, nos sale para otras cosas el día, sobre todo en lo que tiene que ver con los datos COVID, las nuevas variantes y todas estas cosas que estamos oyendo hoy, para volvernos a poner un poquito oscuros, ¿eh? Aquello de ir, ahora estábamos hablando de aquí, volviendo un poco cada cual a su cuartel de invierno, ¿no? Que es aquel en el que uno se pone la marca de aquello que va a dejar de hacer de momento y hasta que todo esto vuelva otra vez a estar más claro. Bueno, pues cada cual un poco que busque su límite donde se encuentre. Nosotros este fin de semana les proponemos ir de ferias, porque las van a hacer y porque seguramente si uno va con la mascarilla bien calada y son al aire libre, pues tampoco tiene por qué haber ningún problema. Así es que hoy hablamos de muchas ferias y de mucho buen comer. Amparo Sánchez, buena vesprada.
Buena vesprada.
Tú eres de fires de Torronet y de tot això.
Yo estoy que esperan la fira de Santa Bárbara de Montcada, la propera semana.
La de Montcada, vale. Així és que jo crec que avui tenim per ahir...
Que es comencen ja totes.
Avui parlarem de la de Vila-real, de la de Faura, de la de Orxeta i de la de Casinos, que és este cap de setmana.
Tenim així varietat, no?
Pa que no es diga. Bé, nosaltres comencem en les notícies, que és el que fem sempre al principi del programa, i ho farem, imagina que les dades Covid, no sé si hi ha alguna cosa abans de...
Seguim
de
parlant, sí, seguim parlant efectivament de la situació del Covid, esperant encara que la de decisió del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana al voltant del passaport Covid, encara no s'han referit a ell, així que veurem si durant el cap de setmana tenim notícies de l'assunt. Pel moment, el president de la Generalitat, Ximo Puig, fa una crida a la màxima prudència davant el virus. S'ha de fer, diu, tot el possible per a tallar la capacitat de contagi que considera considera que està afectant a la nostra recuperació econòmica i és la que ens estem jugant. Ho ha dit a Morella, una visita a les obres de millora de la Nacional 232 per a salvar el port de Querol. Castelló, Alicia Llop.
Així és, de nou demana a la població responsabilitat individual per a tallar els contagis després del repunt dels últims dies també en la comunitat. Respecte al certificat Covid, confia que el 3 de desembre puga entrar en vigor. A més, fa una crida a la ciutadania no vacunada per a que ho faça i que a més la població en general continue complint amb les mesures de seguretat com l'ús de la mascareta en tot moment.
Com a gran prioritat, la vacunació. Que totes les persones que encara no s'han vacunat se vacunen, que aquelles que ja necessiten la tercera dosi se posin en contacte amb el centre de salut per portar endavant la tercera dosi de la vacuna. I a partir d'ahí hi ha que mantindre tot allò que és fonamental, que ens ha servit per anar a superar la pandèmia. La mascareta en els espais tancats, per supost, però també en qualsevol aglomeració.
Quan de les obres de Morella, Puig assegura que les obres per rematar el tram de carretera sobre el port de Querol acabaran en la primavera de 2022.
I anem amb les dades. Sanitat ha notificat esta vesprada 952 nous contagis de Covid, 382 menys que respecte a este dijous. També s'han registrat un mort de 54 anys i un brot a Benicàssim en 31 casos d'àmbit educatiu. Baixen els casos confirmats, però sí que creix la pressió hospitalària, en concret els ingressos en planta. Hi ha 26 persones més i són ja 389, és a dir, 60 i 68 d'elles estan en l'UCI. Pel que fa als casos actius, són un total de 8.842.
I si són les dades, efectivament, i continuem parlant del passaport i de les residències i de les limitacions, no?
Sí, perquè, com dèiem, la Generalitat segueix encara pendent que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana autoritzi la posada en marxa d'aquest passaport Covid, com va sol·licitar ahir el Consell. Un passaport que també se va exigir per accedir a les visites en les residències de majors, com ha recordat avui després del ple del Consell la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, qui ha insistit que el passaport s'exigirà a totes aquelles persones alienes a les residències.
Tres possibilitats són certificat Covid: vacunació, diagnòstic i recuperació. A totes les persones alienes a les residències se'ls demanarà este certificat, entre altres coses perquè la resolució vigent diu que per a les visites sense distància, a més, és necessari estar vacunat. Ara el que ens permet això és demanar la prova.
Recorda, Oltra, que la mesura del passaport Covid no afectarà els treballadors de les residències, dels quals s'han vacunat al voltant d'un 94%, ja que diu no es pot obligar a ningú a vacunar-se. Afirma que en aquest assumpte hi ha una col·lisió de drets.
Si no n'hi ha un marc legal que empare aquesta normativa d'una vacunació obligatòria per a treballar en determinats sectors, com pugui ser la sanitat o com pugui ser l'espai residencial, pues no se pot prendre aquesta mesura. I això jo entenc que necessitem un paraigües i, a més, que no és competència autonòmica.
I la veritat és que les residències han estat des del principi de la pandèmia uns dels llocs on més s'ha patit.
I ara estan tractant de normalitzar la seva situació i de com veuen aquesta implantació del passaport Covid. Anem a parlar amb José María Toro, és el president de l'Associació Empresarial de Residències AERTE. Bona vesprada.
Hola, què tal? Bona vesprada.
Conta'ns un poc, com esteu vent aquesta aplicació del passaport també a les residències? Creieu que és adequada?
Bueno, nosotros consideramos que cualquier medida de precaución que se pueda tomar en este contexto nos parece interesante. De hecho, ya estábamos obligados a pedir la acreditación de la vacunación en el caso de que las personas vinieran a hacer una visita en la que se pudiera producir contacto físico, con lo cual, bueno, ya veníamos pidiendo esto en determinadas circunstancias desde hace ya 3 meses prácticamente.
¿Será un punto más de protección de cara a las residencias?
Que esto es una medida que ayudará, igual que la tercera dosis, y que, bueno, lo que tenemos que apostar es por las medidas preventivas para poder intentar normalizar el funcionamiento, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos una serie de plazas que están reservadas como medida de precaución, pero nosotros pensamos que es mejor apostar por cuestiones como el pasaporte COVID y seguir insistiendo en la vacunación, tanto de personas usuarias como de trabajadores, con el objetivo de poder precisamente liberar esas plazas que, por ejemplo, ahora se encuentran ocupadas y que son casi unas 1.400.
Esta mañana hablaba también la vicepresidenta del Consejo, Mónica Oltra, de que, lógicamente, a los trabajadores no les pueden pedir ese justificante porque tampoco les pueden obligar a vacunarse. ¿Cómo sigue la situación en la vacunación entre ellos?
Bueno, la verdad es que el nivel de vacunación, yo creo que entre el personal de residencias y centros de atención a la dependencia ha sido elevadísimo, con lo cual, bueno, yo creo que ahí no hay tanto problema. Es verdad que no podemos obligar, nosotros lo planteamos desde AERTE, desde el principio de la asistencia a la vacuna, se nos confirmó que legalmente era imposible y, bueno, no seguimos insistiendo, pero es verdad que creemos que el trabajo de concienciación y de explicación y la propia responsabilidad de los trabajadores pues ha llevado a que el nivel de vacunación sea muy elevado.
También exigís, ¿no?, o pedís y reclamáis que se contemple que cuando haya una salida de un usuario en una residencia, donde vaya a estar también estén todos vacunados, ¿no?
Sí, desde AERTE hemos defendido siempre que el riesgo mayor está en las salidas más que en las visitas a los centros, porque al final esas visitas se hacen en un entorno, digamos, controlado o supervisado. Sin embargo, en la salida pues no existe eso, y sí que existe el compromiso por parte del familiar de que se van a cumplir la normativa y los requisitos que se piden de seguridad, pero bueno, nunca tenemos la total seguridad de que eso pueda ser así. De hecho, ahora se puede producir una paradoja un poco curiosa, ¿no? Es que venga a recoger un familiar a su padre o a su madre a una residencia, no tenga que mostrar el certificado COVID, vayan a comer en un restaurante y para entrar en el restaurante sí tenga que mostrarlo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que sí que sería bueno que se pudiera pedir en esas salidas, y sobre todo, por ejemplo, cuando se produce una pernoctación, ¿no? Si la persona mayor va a casa de su hijo, de su hija, de un familiar, para pasar a lo mejor el fin de semana, pues lo ideal sería que tuviéramos la acreditación de que la gente que vive en esa casa pues están todos vacunados, para evitar el riesgo no solo a esa persona, sino después a la vuelta.
Y mientras conocemos si llega esa autorización o no al pasaporte COVID, vemos que los contagios siguen subiendo. ¿Veis con temor las cifras?
Bueno, yo creo que la situación en las residencias, por los últimos datos que ha ido dando el IMSERSO, que es el que ahora facilita esa información, estaba muy controlada. De hecho, bueno, creo que llevábamos, me parece que eran 3 semanas sin ningún fallecimiento. Entre los últimos 2 meses habían fallecido 4 personas por COVID en residencias de la Comunidad Valenciana. Son datos, lamentamos cualquier fallecimiento que haya, evidentemente, pero que son datos que estaban en un nivel de estabilidad muy bajo. Yo creo que las medidas que hay, los planes de contingencia, todo el tema de la vacunación, las medidas de protección que se toman en los centros permiten mantener un nivel de tranquilidad algo mejor que el que se produce fuera.
José María Toro, gracias por estar esta tarde con nosotros.
Gracias a vosotros por vuestra llamada.
Y per ser Palmira, que aprofitant la celebració del Black Friday, ja la que feies comentar a l'inici, la Conselleria de Sanitat tornarà a instal·lar esta vesprada i en els pròxims 10 punts de vacunació sense cita prèvia en diverses ciutats de la comunitat, com Castelló, València, Alacant o Elx, sobretot en les zones on s'espera més afluència de públic. I que seguim també amb queixes, la del sindicat d'infermeria SATSE, que reclama a la Conselleria de Sanitat que accelere la vacunació de milers de valencians i valencianes, i també reclamen en este cas que reformen la contractació d'infermeres. Ho diu el seu secretari d'Acció Sindical, Carlos Bucho.
Que tenemos servicios de de hospitalización, servicios de urgencias que están empezando a saturarse y que pueden estar colapsados en los próximos días. No cabe rescindir ningún contrato a 31 de diciembre y lo normal es que haya que incluso aumentar la contratación cuando las esta ola esté en el punto más álgido.
Bé, deixem ja la pandèmia i deixem la Covid. La veritat és que pensàvem que no parlaríem ja tant de temps, però sí, hem tornat de nou. Bé, i parlem ara d'un altre temps, tema que també tenim ja pues de tots els
novetats.
Dies, quasi, però avui amb novetats, clar. Reforma del model de financiació.
El Ministeri d'Hisenda va presentar la setmana que ve aquest document de l'esborrany per a començar a negociar la que serà la reforma del sistema de finançament autonòmic, un compromís que va acordar el Congrés dels Diputats abans que acabara novembre i un assumpte que està pendent des de que l'actual model caducarà en 2014. Tot apunta que l'esborrany sí contemplaria la proposta de població ajustada que ve reclamant la Generalitat Valenciana. El conseller d'Hisenda, Vicent Soler, creu que s'està anant per bon camí, tot i que demana celeritat.
Nos alegramos que esta semana que viene la ministra de Hacienda plantee su esqueleto de ese nuevo sistema para poder discutir sobre un papel. Nosotros queremos que se desarrolle toda la negociación posterior lo más pronto posible. Yo creo que hay condiciones para hacerlo bien, haciendo un nuevo sistema sencillo y basado en la población ajustada, que es lo más normal, porque ¿qué hacemos las comunidades autónomas si no dar servicios a las personas?
Declaracions de Soler després de participar avui en la reunió que han mantingut Govern Central i Comunitats Autònomes a Madrid per a preparar la pròxima conferència de presidents que va tindre lloc a l'inici de l'any a La Palma. La comunitat i altres autonomies han demanat en eixa trobada que en la conferència es parli de finançament autonòmic, però la ministra portaveu Isabel Rodríguez ha avançat que no està previst que estiga en l'ordre del dia tampoc el fons Covid. I el que s'ha acordat avui el Ministeri d'Hisenda és repartir entre la comunitat, Catalunya i Múrcia un total de 755 milions d'euros en càrrec al fons de finançament a les comunitats autònomes.
Bé, parlem de turisme, un assumpte que després tornarem a tocar.
La comercialització dels viatges de l'Inserso per a la temporada 2021-2022 està prevista que arrenqui el pròxim 14 de desembre, una vegada que el Ministeri de Drets Socials ha constatat que no s'ha presentat cap recurs contra l'adjudicació definitiva en aquest programa de turisme social. El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha instat al Govern Central a revisar amb serietat aquest programa per a deixar, diu, d'empobrir el sector turístic en condicions que, destaca, són insuportables.
Que debe conciliarse con la calidad como referencia de las políticas de impulso del viaje turístico a nivel público, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que replantearlo, nos tenemos que sentar, la Administración Central, las autonomías con vocación turística, el propio sector, para replantear y reinventar un modelo que de otra forma va a ser absolutamente insostenible.
Ha afirmat que l'adjudicació a la baixa que ha patit el procediment reforça la crisi absoluta d'orientació que porta l'Inserso respecte al sector turístic en el seu pitjor moment. I en tribunals, el Tribunal Suprem ha confirmat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la comunitat que va tombar després d'una denúncia del Partit Popular per el decret que regula la qüestionada oficina de drets lingüístics. Des del Partit Popular, Carlos Mazón ha celebrat esta sentència que diu donar la raó als populars i frena el que qualifica de procés nacionalista. I d'altra banda, el jutge que instrueix la causa per l'assassinat de la jove Marta Calvo ha decidit prorrogar la presó del presumpte autor del crim per 2 anys més.
Bé, així està avui l'actualitat. Ara parlem de previsions i del temps.
Per a dilluns hi haurà una visita a les obres de la línia ferroviària València-Terol-Saragossa, que s'està adaptant per a poder rebre trens de mercaderies. D'altra banda, València acollirà la primera jornada del primer congrés de la Red Espanyola de Ciutats Intel·ligents. I pel que fa a l'horatge, el cap de setmana s'esperen ratxes molt fortes de vent i gelades a l'interior, sobretot en Castelló. Pel que fa a les temperatures, les màximes no patiran canvis, però les mínimes sí que aniran en lleuger descens. I el diumenge hi haurà intervals nuvolosos i s'esperen també precipitacions. Pel que fa a la cota de neu, estarà vora els 800 o 1.000 metres.
Bé, doncs, cap de setmana sense pluges, no? Que jo crec
sense
que ja,
pluges,
ja ens
però
feia
fred.
Falta. Fred sí, però estem en novembre.
És el que toca.
La gent que vol neu ja vol que també comenci a poc a poc.
Anirà algú a buscar-la, clar que sí.
Clar que sí. Això sí, sí, agafen el port de Querol en Morella, ho tenim
un poquet clar, sí.
Que ja hem escoltat que la carretera estarà, però encara no està. Amparo, gràcies.
Bon cap de setmana, adeu.
En la brújula de la Comunitat Valenciana, Deportes.
Mi Jordi González, buenas tardes, compañero.
Yo no sé qué tenéis con el frío. Yo estoy esperando ya que vuelva el sol, pero vamos, en todo lo alto.
A ver, a mí no me es lo que más me molesta. La lluvia es que te impide mucho. El sol, pues yo qué sé. El
viento, el viento. Para mí el viento es lo peor.
También, es verdad.
Pero mira, ya que hablamos de viento y sé que vamos con prisas porque sí, tienes mil sitios que visitar, vamos a ir rápidamente a lo que es la nueva jornada liguera. En este caso, mañana dos partidos, Valencia-Rayo y el Villarreal-Barça. Novedades en el Valencia Club de Fútbol. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jordi? Buenas tardes. Pues una última hora en el Valencia, que pasa por ese último entrenamiento de esta mañana en el campo de Mestalla para preparar ese partido frente al Rayo Vallecano de mañana, con las novedades en la lista de convocados de la vuelta de Guillamón, que fue baja en el partido del pasado fin de semana por sanción, y la recuperación de Toni Lato, que ha trabajado toda la semana con el grupo y que podría entrar también en la lista de convocados. Ya sabemos seguro al 100% que no van a estar ni Thierry Rendal ni Gabriel Paulista. Thierry, aunque va mejor, no va a estar en el partido de mañana, y Paulista, que ha sufrido una recaída de su lesión en los isquios y por tanto no podrá estar este fin de semana, y es duda para el siguiente partido, en este caso no en el de Copa sino en el de Liga de la próxima semana. Ha hablado Bordalás en la jornada de hoy del rival, del Rayo.
Ahora nos enfrentamos, como bien dice, a un equipo en forma, un equipo que ha sorprendido en este inicio de campeonato, un equipo que tiene jugadores muy rápidos, es un equipo muy vertical, un equipo muy dinámico.
Pues las novedades del Valencia Club de Fútbol. Juega a las 9 de la noche mañana Villarreal-Barça en el Estadio de la Cerámica. Última hora del Villarreal. Víctor Frank, Onda Cero en Villarreal. Buenas tardes.
Ha realizado el Villarreal esta misma mañana la última sesión de trabajo previa al partido que mañana a las 9 de la noche le va a enfrentar en el Estadio de la Cerámica al Fútbol Club Barcelona. Mañana hay una última sesión por la mañana a primera hora, donde Emery decidirá qué va a hacer con los jugadores que han arrastrado molestias después del partido frente al Manchester United, pero parece claro que en la convocatoria, a pesar de que ya está entrenando, no estará Gerard Moreno, y todo hace indicar que se podría perder el partido también Francesco Quelé, en un Villarreal al que precisamente no se le da bien el Barcelona. Desde la temporada 2007 ha habido 30 enfrentamientos, no ha ganado todavía el Villarreal, y además lo va a hacer con un Unai Emery al que tampoco se le da especialmente bien el cuadro blaugrana. Eso sí, el Villarreal obligado a la victoria, todo lo que no sea ganar le dejaría si cabe todavía más lejos de la zona alta de la tabla.
Gracias, Víctor. El domingo a las 2 de la tarde comparece un Levante Unión Deportiva que necesita como el respirar una victoria. Lleva 22 partidos consecutivos sin sumar de a 3, y con un Javi Pereira que lleva 6 partidos para revertir la situación y que ahora mismo no ha ganado ni un partido y además está último clasificado en la primera división del fútbol nacional. Un Javi Pereira que esta mañana hablaba de que solo piensa en ganar.
Ya nos conjuramos el otro día para decir que empezábamos un campeonato nuevo, que dependemos de nosotros mismos, que tenemos que conseguir nuestro objetivo, que no podemos pensar en otra hora que hacer los puntos necesarios para quedar otro año más en la categoría, que es la Liga, y que con esa intención vamos. Yo veo al equipo fuerte y el equipo, si pensamos que decir, sí, necesitamos la victoria, pero la victoria llega por hacer las cosas bien.
Eso va a ser el domingo a las 2 de la tarde, sin postigo y sin melero. Juega el Elche, lo hace el lunes. Nos vamos a ver si conocemos ya el nombre del nuevo entrenador. Hola, Montserrat Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol llega al fin de semana sin entrenador para sustituir a Fran Escribá. Por esta razón, será el argentino Pablo Manusovic el que el próximo lunes, en el Estadio del Sadar, ante Osasuna de Pamplona, dirija a pie de campo. Estará acompañado por los preparadores físicos Manolo Sempere y Fidel Agulló, y por el entrenador de porteros Miguel Escalona. Cristian Bragarni, propietario del Elche, ha terminado con el casting, con la rueda de entrevistas con diferentes entrenadores. Parece que ninguno termina de convencerle, bien por el aspecto deportivo, bien por el trato personal o bien por la propuesta económica, y ante esta situación sigue ganando fuerza el regreso de Jorge Almirón, el entrenador argentino que la pasada temporada era el encargado de sustituir a Pacheta tras el ascenso a primera y que después de 16 jornadas sin ganar tuvo que ser destituido. Jorge Almirón se entiende que su estilo futbolístico se adapta a este vestuario, además es argentino y de esta manera podría dominar algo más el vestuario, y también se entiende de él que ha aprendido de los errores y que por tanto puede ser la mejor opción para terminar la temporada. El objetivo de Bragarnik es que el próximo martes se ponga las órdenes de la primera plantilla, ya sea Jorge Almirón o alguno que entre a última hora.
La vuelta de Jorge Almirón puede ser una de las cosas más cachondas y más surrealistas del fútbol valenciano. Veremos lo que ocurre en Elche, que como que digo, no juega el lunes ante el Athletic Club de Bilbao.
Compañero, que te lo pasas muy bien el fin de semana, tapadito. Eso sí, ¿eh?
Trabajando, y ahí estaremos en Mestalla mañana.
Un beso, adiós. Adiós. Bueno, hoy es el viernes viajero, ya lo saben, aquí en la Brújula Comunidad Valenciana, el viernes en el que nuestra gente viajera se pone las pilas, porque por delante tenemos un fin de semana con muchísimas cosas. Y además, tenemos tantas a la vista que hemos decidido partir el puente de diciembre en dos por la parte que nos toca, porque si no es imposible contar todo lo que hay previsto para ese puente. Así es que hoy, que vamos a tener muchísimas ferias, contaremos unas que son de este fin de semana y otras del que viene. Marta Linares, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hoy nos vamos de feria seguro.
¿Pero qué nos ha dado a nosotras hoy con las ferias?
Pues disfrutar de la vida, disfrutar de todos los productos que tenemos en nuestra comunidad, de todas las tradiciones y adelantarnos a la Navidad.
Bueno, pues luego iremos contando más, pero ahora vamos a saludar a nuestras compañeras que hoy nos van a avanzar dos ferias, una para este fin de semana, que lo va a hacer Alicia Llop desde Onda Cero en Castellón y en Villarreal. Buenas tardes, Alicia.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Muy bien, además, en la tuya este fin de semana ya, o sea que ahora luego lo contamos.
El domingo, y qué ganas. Qué ganas, ahora os cuento.
Anda, que no, dejando que primero saludemos a María José Jimeno desde Onda Cero Sagunto. Buenas tardes, María José.
Muy buenas tardes a todas y a todos.
Bueno, pues buenas tardes. La tuya es en Faura y es para la semana que viene.
Sí, sí, pero también es muy chula, luego la contaremos.
Vamos a hacer hoy una competición mundial de ferias.
A ver, todas a ver quién gana, a ver quién gana.
La mía es la más mejor. Así es que, Alicia, defiende la tuya, que
bueno,
es en Villarreal.
Pues voy a defender la mía mucho, muchísimo, porque además, aparte de ser especial, porque fijaros que es una feria, yo la compararía o la comparamos en Villarreal como el Día de los Reyes, o incluso más, ¿qué? Porque es una feria muy relacionada con la Navidad, abre un poco la Navidad en Villarreal, es una fiesta de interés turístico provincial y es la Feria de Santa Catalina. Eso por una parte, y por otra, el año pasado no se pudo celebrar y este año retoma. Y no sabéis las ganas, la ilusión, la gente de todas las edades. Es un momento en el que las familias se reúnen como si fuera un día de Navidad. Se reúnen, van a pasear juntas por la feria, hay reunión de amigos, los restaurantes están a rebosar, es una cita esperadísima.
Y reconoce Alicia que estrenáis los abrigos.
Sí,
claro.
¿Cómo lo sabes?
Porque la que te va a contar después, María José, es la que lo estreno yo.
Claro,
o sea que...
claro. Luego lo vamos a ella.
Fíjate,
luego vamos
que
a ella.
Es una tradición de toda la vida estrenar sí. abrigo por Santa Catalina. Por esta feria, y así es. De hecho, bueno, pues la gran mayoría de los niños van de estreno este domingo a la Feria de Santa Catalina. Es así.
Qué
bueno,
bonito.
Esto originariamente se llamaba la Feria del Pito.
Anda.
Porque se compraban pitos en la. Porque simplemente se vendía esto y algo de alimentación. Pero esto se ha hecho grande y este año, bueno, para poder tener medida anti-COVID, se van a dar lugar 200 paradas alrededor de todo un recorrido, se van a evitar los lugares más pequeños para evitar aglomeraciones por toda la situación de la pandemia, pero fijaros que vamos a tener turrones, frutos secos, además turrones de toda la comunidad que vienen a exponer y a vender aquí a Villarreal, juguetes, decoración navideña, paradas llenas de belenes, la verdad es que es una feria para visitar.
Qué bien.
Porque es que es bonita, es agradable, huele a castaña, huele a Navidad, huele, no sé si va a hacer frío este fin de semana, pero
frío
huele a
siempre,
frío.
Sí, seguro.
Siempre, siempre. Y es la feria que hace que en Villarreal empiecen a ver los primeros turrones de cara a la Navidad.
Bueno.
Oye, así que tenéis que venir, sí o
nos
sí.
Nos la has vendido divinamente, querida, nos la has vendido muy bien. Déjame que antes de que María José te venda la nuestra, sí. que es muy nuestra, entre otras cosas, porque yo muchas veces os digo que yo vivo en un pueblito muy pequeñito, ¿no? Que tiene muy poquitos habitantes y es precisamente el vecino del que ella nos va a contar después, con lo cual la feria en la que yo estreno traje y vivo todo eso que nos acaba de contar Alicia, parecido, ajá. es en la que nos va a contar María José Jiménez.
Bueno. Efectivamente, y esa es la Feria de Faura, la Villa de Faura, que va a celebrar su feria el próximo 4 de diciembre, pues con motivo de la fiesta de Santa Bárbara, que es la Virgen venerada desde la segunda mitad del siglo XVIII. La feria tiene pues sus orígenes, como el resto de las ferias que existen a lo largo de la geografía, en la Edad Media, y esta se trataría de una concesión real de Jaime I o una concesión señorial de los señores de Faura. La historia está ahí. En otros tiempos la feria tenía una proyección comercial y era una oportunidad muy esperada donde se acercaban todos los pueblos, los productos de su tierra, herramientas para trabajar, y hoy en día cambian las circunstancias. Esta feria tiene un cariz festivo donde los feriantes ofrecen en general pues eso, productos de esparcimiento e ilusión para los niños, sin olvidar como la tuya, Alicia, esos turrones, dulces, dátiles, frutos secos, en fin, prácticamente de todo. La feria es esta, es como la fiesta mayor de Faura, ¿eh? En pórtico de las celebraciones navideñas, con todo esto lo que supone, y vienen no solamente los del pueblo, vienen miles de personas, ¿eh? De toda la zona de los valles y del Camp de Morvedre y de otros municipios cercanos, porque se feria a los niños, porque a ellos se les compra algo, y dos cosas también muy curiosas. En feria manda la tradición, al igual que la tuya, Alicia, que se estrene ropa de invierno, claro, y que los hombres regalen a las mujeres o a las novias la barra, que es un obsequio muy parecido a la mocadora.
Así, exacto, es, Diu.
Se me había olvidado,
también.
Así es, Diu, también, Alicia. Se me había olvidado, tenemos, sí, mocadora también. No, hombre, sí, sí. Regalan las parejas claro, bueno, a sus chicas o al revés.
Aquí se le llama firar, es que es cuando, sí, te regalan, y la barra es una barra de turrón. Sí, en tradición de la
feria. Qué parecidas son, ¿eh?
Sí, sí, mucho. Bueno, pero, es que, a ver, Villarreal y Faura están muy cerquita, es normal.
No, pero fíjate que es curioso, pero porque tenemos la oportunidad de ver, Alicia, la tuya y luego
la de Faura.
Y luego la de Faura.
Oye, pues qué planazo
tenemos. Tenemos el fin de semana de feria en feria. Planazo.
La semana que viene contaremos más, porque este año Faura no pudo hacer durante el verano la Baixada de Santa Bárbara, que es un espectáculo súper bonito de pirotecnia móvil, de que van tirando con unas tenazas la gente más joven, como una especie de correfoc, pero muy especial. Y lo van a hacer también el mismo fin de semana de la fira. Además hay toros, bueno, va a ser un fin de semana de dejar lo del verano y el invierno junto. A ver, Marta, ¿cómo superas? No superes, igualalo. O sea, fíjate lo que te digo, ¿eh?
Me es imposible. Estaba escuchándoos y de verdad que estaba pensando, pero qué cosas más bonitas que están contando y qué ganas de ir y verlas y disfrutarlas.
Sí. Pues ya
pero
sabes.
Que yo también tengo en la comarca la próxima semana, lo cuento luego.
Ah, vale, tú nos lo vas a contar luego porque sí, la tuya va al rebost, o sea, que claro, no te creas. Es que es de verdad que tenemos unas semanitas ahora en la que salimos a la calle con todo en la Comunidad Valenciana y salimos todos también con cuidadito, pero todos. Alicia, muchas gracias, que lo pases muy bien y que te firen bien, ¿eh?
Desde luego, eso espero. Os espero aquí, ¿eh? El domingo.
Hasta luego. Y a María José que te firen también, pero la otra semana.
A la próxima. Venga. Sí, el 4 de diciembre.
Venga, ¿eh? Muchas gracias.
Besos, chicas. Hasta adiós.
Hasta luego.
¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Generalitat Valenciana. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Bueno, pues hoy viajamos hasta la ciudad de Les Arts y Les Ciències para hablarles de un concurso súper interesante que se llama Acción por el Clima, que va dirigido a niños y niñas prácticamente de todos los niveles educativos y en el cual además nos han invitado a que participemos también desde el Consejo de la Infancia de la propia ciudad de Les Arts y Les Ciències. Hablamos con Loli Bertomeu del Departamento de Divulgación de la ciudad de Les Arts y Les Ciències. Buenas tardes, Loli.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, pues hablamos un poquito de un concurso que tenéis ya un poco en marcha. Tenemos todavía tiempo hasta mitad de mes aproximadamente, hasta el 17 de diciembre, mitad del mes, pero que viene, para que se inscriban los centros escolares, hasta el 14 de enero para entregar. Y tenemos una promoción muy interesante porque los 20 primeros que se inscriban van a tener premio, ¿no?
Sí, sí, nada, el Museo de las Ciencias ya de entrada a los primeros 20 primeros centros que se inscriban vamos a ofrecerles visitas guiadas gratuitas. Es una forma también de premiar así su aportación en darnos ideas a favor del cuidado del medio ambiente, que es lo que pretende este concurso también.
Bueno, vamos a explicar que este concurso lo que busca es que los niños y las niñas y los jóvenes trabajen los temas que tienen que ver precisamente con el cambio climático, etcétera. Además, es distinto lo que les proponéis, digamos, según el nivel académico en el que los niños están.
Exacto. El objetivo principal es que se conciencien de esta situación climática, que divulguen esta situación y que también nos propongan cambios en sus hábitos de vida cotidiana. Uh-huh. Pero claro, cada nivel educativo pues tiene unas competencias y entonces a los más pequeños les proponemos un desafío, ¿no?, que sería construir y mantener un huerto escolar.
Muy bien.
Después, para los de segundo ciclo de primaria, les planteamos otro reto, que es el diseño y la construcción de un elemento utilizando las 3 R's. Perfecto. Reducir, reutilizar, reciclar. Ya poquito a poco pues vamos subiendo el nivel y ya para los más mayores de tercero y cuarto de secundaria y bachillerato les vamos a proponer un proyecto STEM utilizando electrónica, robótica, mecánica para que nos muestren algún aspecto de las energías renovables o permitan una clasificación eficiente de los residuos.
Claro. Bueno, pues el Consejo de la Infancia anima a participar y uno ahora se plantea también, Loli, ¿qué es el Consejo de la Infancia de la Ciutat de les Arts i les Ciències?
Pues mira, el Consejo de la Infancia son un grupo de alumnos, de estudiantes, de quinto y sexto de primaria, que se reúnen periódicamente y nos aportan ideas sobre su visión del museo. Ideas pues de conferencias, de exposiciones. Casualmente, y hablando del cambio climático, que lo tienen ellos también muy presente, el año pasado también diseñaron y desarrollaron en colaboración con exposiciones una exposición de cambio climático que se puede ver en el museo.
Muy bien. Bueno, pues se les tiene muy en cuenta, por lo tanto. Bueno, pues decir a los centros escolares, sobre todo, que entren en la web de CAC, de la Ciutat de les Arts i les Ciències, que se informen. Hasta el 17 de diciembre se pueden inscribir y después hasta el 14 de enero se pueden un poco entregar los proyectos. Y con esa promoción de los 20 primeros coles que se inscriban, que podrán disfrutar de visitas guiadas gratuitas en el Museu de les Ciències. Loli, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Y esperamos, nada, con mucha ilusión esas propuestas que nos tienen que traer los centros.
Seguro que sí. Hasta luego. Y desde luego, donde están, creo que bastante disgustados, Marta, con lo de los viajes del Imserso y cómo este año se está gestionando todo, es en la patronal hotelera, en la que tiene sede en vuestra zona y también en la del resto de la Comunidad Valenciana. Por lo que sabemos, en general la valoración desde luego no está siendo nada buena.
Pues así es, Palmira, la patronal hotelera OSBE, que ha mostrado su disgusto por verse maltratados de continuo en lo que es la gestión del programa Imserso. A los retrasos que sufre este año se le suman ahora dificultades para lograr la contratación a los precios marcados por el pliego de condiciones. Pero si te parece bien, pues mejor que nos lo cuente el presidente de OSBE, que es Toni Mayor. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, parece que este año lo del Imserso está resultando, hombre, ya sabíamos que iba a ser más complicado por todo el tema de la pandemia, obviamente, pero parece que está resultando todavía peor de lo previsto.
Sí, bueno, digamos que esto es algo ya que veníamos avisando desde hace muchos meses, en mayo, en la primavera, ya en invierno, digamos que desde noviembre del año pasado que estamos empujando a los asuntos sociales, el departamento del Ministerio de Sanidad, que es el que lleva el Imserso, de cómo tendrían que hacerse las cosas a la vista de la experiencia que tenemos de 30 años de este programa, de hacer un pliego de condiciones que fuera sostenible para todas las partes. En ello estoy diciendo que el sector hotelero deberíamos de tener nos tenían que pagar el precio de coste del servicio que prestamos, que hicimos un estudio en la Universidad de Alicante y lo aportamos en enero. En fin, la verdad es que no nos han hecho caso en nada, lo han sacado tarde, han recortado plazas. Nosotros pedimos 1.500.000 plazas porque salíamos de la pandemia, que había que estimular la economía, el turismo y la felicidad a la tercera edad. En fin, dijimos de todo y llegó un momento que estamos cansados de tanto reivindicar lo evidente, ¿no? Y bueno, los hechos nos han dado la razón de todo lo que habíamos dicho, que no llegarían a tiempo, que llegarían tarde, que llegarían mal, que el precio es insoportable, en fin. Y ahora estamos, pues bueno, que al final han adjudicado a un operador, a Mundiplan, que va a empezar a mediados o finales de enero, o sea que habremos perdido 3 o 4 meses del programa, con lo que ello representa, pues trabajadores al paro, hoteles cerrados y todo esto, ¿no? Uh-huh. O sea que uno, bueno, un despropósito inexplicable en estos momentos de tanta emergencia económica, sanitaria y de todo tipo, y de salir del atolladero que estamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero ya es que ya no nos damos por vencidos. Sí que es verdad que ahora estamos en última batalla, que es la batalla del precio. El precio, el Consejo de Ministros y tal había comentado que eran solo unos 25 euros, que mejoraban un pelín lo existente, no lo que nosotros queríamos, pero bueno, y estamos en ello a ver si conseguimos esos 25 euros por presión completa, vino, agua y todo, que damos el reformado 4 estrellas, que es súper barato.
Claro. Muy, muy barato.
Nuestra aspiración es el coste del servicio. Esto no es nuestra utopía, nuestra aspiración, que eso, bueno, ninguna concesión pública hace estas cosas, ¿no? Es una concesión de carretera, de un puente o cualquier cosa, pues poner el 15% de beneficio y ya está, ¿no? Pero aquí no nos dejan ni llegar al coste. En fin, hemos estado durante 30 años, pues bueno, financiando, digamos, la parte hotelera, financiando el programa, y de verdad que no nos hemos hecho, no nos han escuchado nada. pero bueno, estamos en estas y seguramente ahora pues muchos hoteles que no cojan el programa porque es un precio que les irá a pérdida seguras. Claro. Y algunos que no tienen más remedio por lo que sea, pues sí que firmarán. O sea, yo creo que la gran mayoría sí que firmará. Pero estamos en el proceso de poder llegar a esos 25 euros que ellos, bueno, pues han nombrado en alguna de las diligencias que han aprobado a la hora de adjudicarlo.
Tony, además de la problemática del precio, también, como decías, ¿no?, se retrasa mucho y por lo tanto estamos hablando de que si los clientes comienzan en febrero tal, casi cogemos ya lo que no es temporada baja, ¿no?, que es lo que
sí,
hacía
es,
bueno
es la
el primavera,
por eso con más motivo para que el precio sea un precio pues superior a esos 23 y medio que estaban en principio el operador poniendo encima la mesa y cerrarnos en banda y decir, mira, o trabajamos a 25 o no trabajamos, porque no nos vamos a ir a la primavera, que es a marzo, abril, mayo, que vamos, que un precio de ese tipo es escandaloso, ¿no?
Claro.
Pero bueno, siempre habrá gente que lo coja.
Bien, de momento es en principio lo que hay. No sé si la negociación todavía está abierta o ya la cosa está
no,
como está y ya está.
No, el tema está, la negociación está en ese euro y medio que queremos conseguir, irnos a 25 euros en más de 23,50, que es lo que se había propuesto en un principio, ¿no? Y vamos a ver si somos capaces de presionar y decir, no vamos a firmar ese precio, pero 25 no firmamos.
No se abre. Muchísimas gracias, Tony Mayor, por acompañarnos hoy, por contárnoslo.
Arriben dates de celebracions, reunions, compres i augmentarà la interacció social. Per això, és necessari que mantinguem la responsabilitat i l'esforç col·lectiu que ens han permès aconseguir alts nivells de protecció enfront del coronavirus. Recorda, utilitza la mascareta, lava't sovint les mans, mantén la distància social, proporciona una correcta ventilació en interiors i, per descomptat, si encara no ho has fet, vacuna't. Fes-ho per tu i per mi. La responsabilitat ens uneix. Generalitat Valenciana, tots a una veu.
Continúa la ilusión en hoteles Servigroup, con una oferta irresistible en el Hotel Servigroup Nereo de Benidorm. Disfruta como mereces a pocos minutos de la playa con la mejor gastronomía, sello inconfundible de Servigroup. Y ahora con piscina exterior climatizada. ¿Te lo vas a perder? Entra en servigroup.es y consulta nuestras ofertas exclusivas.
Hagas lo que hagas, hazlo con nosotros. La brújula. Comunidad Valenciana. Con Palmira Benajas.
Y hoy nos vamos al Oceanographic para contarles que la tortuga número 600 ha ingresado ya en el arca del mar, mal por la parte que tiene que ver con una tortuga, ya ha tenido que ingresar en el arca, pero bien porque ya van 600 las que se han podido recoger para intentar recuperar después. Vamos a hablar con Vicente Marco desde la Fundación, desde el arca. Buenas tardes, Vicente.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la parte mala es que obviamente esta es una tortuga que estaba sufriendo, en este caso, una embolia gaseosa. La parte buena es que la vais a poder recuperar en el hospital de tortugas.
Sí, así es. De hecho, ya prácticamente está... ha resuelto toda la patología que tenía y dentro de poco esperamos que poder liberarla ya.
Muy bien. Hay que resaltar siempre la colaboración de los pescadores, ¿verdad?, en todo esto.
Sí, así es. Gracias a ellos, al final, son los que cuando accidentalmente capturan una tortuga mientras están faenando, pues independientemente de si el animal está mejor o peor, ellos siempre avisan para que podamos ir nosotros a atenderlos a través de red de varamientos. Y ya es cuando les hacemos las pruebas para ver el grado de gravedad que presentan los animales.
Muy
y poder
bien.
Así diagnosticarlos y curarlos para después liberarlos.
En torno a 90 tortugas al año.
Sí, más o menos estamos ahí en esos números, 80, 90. Al final es ahora, en finales de otoño e invierno, cuando más tortugas nos ingresan. Estas semanas, de hecho, la semana pasada fue la 600, pero ya vamos por la 604, así que la cosa no para.
El arca es un lugar en el que ellas vuelven a encontrar la salud y además también después se vuelven a reintroducir en el mar, porque ese es el objetivo.
Exacto, así es. Aquí simplemente... se atienden, se les realizan una serie de pruebas diagnósticas, pues como si fuera un hospital al final. De hecho se trata de un hospital, les hacemos una analítica de sangre, les hacemos una serie de radiografías, una ecografía. Si las tortugas están bien, que a veces también sucede que las pescan, pero no reviste ninguna gravedad el problema que tienen, pues se liberan. Y en caso de tener alguna patología, como era el caso de la 600, que estaba con embolia gaseosa, que es una patología que presentan las tortugas cuando son pescadas, o algunas también un poco de ahogamiento, pues se les trata y cuando acaban la recuperación se devuelven todas al mar.
Muchísimas gracias por contárnoslo, Vicente. 600 ya.
Nada, a vosotros, que vaya bien.
Con la vacuna hemos doblegado al coronavirus y ya no nos vamos a rendir. Por lo mucho que nos hemos esforzado para reemprender nuestros proyectos y por la salud que hay que proteger, volvamos a arrimar el hombro. Vacúnate también contra la gripe, por ti y los tuyos. Más información en la web sam.gva.es. Generalitat Valenciana, tocha una veu.
Llega el Black Friday a Tiendas Bets con ofertas increíbles. Solo hasta el 30 de noviembre aprovéchate de descuentos de hasta el 60% en colchones, bases, almohadas y ropa de cama de las mejores marcas. Recuerda, solo hasta el 30 de noviembre. Entra en bets.es y encuentra tu tienda más cercana, porque la vida es apasionante si descansas bien.
Marta el Rebosto iba de ferias. Fíjate que la provincia de Valencia tiene una de sus ferias del dulce tradicional. Yo creo que las que son cita obligada. Acabamos todos pasando por allí en algún momento. Hablamos de casinos. ¿Lo conoces?
Pues sí que he estado en casinos, sí.
Sí, ¿verdad? ¿Has probado las peladillas?
Sí. No las he probado. Lo confieso. Lo confieso, pero pecaré.
Tienes que pecar. Bueno, vamos a saludar al alcalde de casinos, que lo tenemos por aquí ya, si te parece. Claro. Miguel Navarre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Bueno, pues en casinos imagino que encantados de recibir una vez más a los valencianos y espero que también desde hoy, que lo van a oír, a los de la provincia de Castellón y de Alicante, para que se acerquen hasta casinos a disfrutar del dulce más tradicional.
Así es. El ambiente esta tarde es de mucho bullicio, muchísima gente. Tendemos hoy las luces ya de Navidad y se espera una feria impresionante.
Bueno, vamos a contar por qué los dulces son tan tradicionales en casinos, alcalde. Porque hay un montón de lugares donde los podemos conseguir, no solo en ferias, sino en general. Pero ¿por qué es tan importante el dulce para casinos?
El dulce para casinos es muy importante porque, primero, porque desde 1886 se hacen turrones y peladillas en casinos. Y además se hacen a la manera tradicional, sin conservantes, sin colorantes, con materia prima de la tierra, de casinos, con la almendra marcona, que le da un toque casero de esos que cuando nuestras abuelas nos hacían los turrones cuando éramos pequeños, pues igual. Y además son las empresas artesanas pasan su legado generación tras generación, sus ingredientes, su saber hacer. Entonces tenemos algunos maestros artesanos que ya son la tercera o cuarta generación de maestros turroneros.
Hemos de decir que hay muchísimas actividades, además de disfrutar de los dulces y de comprarlos ya para llevárnoslos a casa para esta Navidad, han preparado un programa completísimo de actividades, o sea que el que vaya a cualquier hora del día durante este fin de semana va a disfrutar del dulce y de mucho más.
Así es. Esta tarde tenemos canciones de Albaes. Mañana por la mañana, sábado, va a haber la tradicional carrera 10K para los amantes del deporte. También van a haber talleres de artesanía, bailes regionales, van a haber pasacalles, en fin, va a haber actividades para los más pequeños también, sobre todo porque vendrán, están viniendo ya muchas muchas familias, que es que ya se nota esta tarde, la verdad, claro, que está viniendo mucha gente ya. Y también algo también importante, la gente podrá adquirir las peladillas y el turrón este fin de semana con música de jazz en directo.
¿Eh? Además, cuando hablamos de peladillas, está la peladilla de toda la vida, la que antes se regalaba en las bodas y ahora también. Y luego, aparte, peladillas variadas. Pero a mí lo que más me alucina es que cuando vas a casinos te encuentras con turrones artesanos prácticamente de cualquier sabor. Mira, Marta, este año tenemos, bueno, cada año además van sacando cosas nuevas, pero no sé, el de kiwi es súper curioso por el colorido que tiene, ¿no? Y luego ya pues hay desde, no sé, más tradicionales como el de calabaza, el de pistachos, hay un turrón de mojito, hay, bueno, la verdad es que, alcalde, por variedad de turrones en casinos no va a ser, ¿eh?
Así es, tenemos las variedades tradicionales, ¿no? Turrón de yema, tostada, el de almendra con chocolate, el turrón duro, y luego las variedades más modernas. Tenemos turrón de cazalla, turrón para diabéticos, turrón para también para la gente que no puede comer gluten, los celíacos, ¿sí? y en fin, y luego tenemos turrón también de mango y de todas las frutas tropicales. La verdad que en fin. Para todos
los gustos. Bueno, pues nos vemos en casinos y a ver este año qué nos han preparado, porque ya digo que cada año los turroneros pues nos sacan siempre alguna variedad diferente. Alcalde, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues hoy es un día que hablamos de ferias, claro, claro que sí. Y bueno, pues la que acabamos de conocer, esa feria de turrones y peladillas, esa feria de dolsos que nos proponen en casinos, es este fin de semana. Y el próximo fin de semana tenemos otra en la Marina Baixa, en Orcheta concretamente. Los días 4, 5...
Una de Valencia y la otra de Alicante. Una esta semana y la otra la que viene, muy bien.
Claro que sí. Y así podemos viajar por la Comunidad Valenciana, que eso está muy bien.
Orcheta. ¿No?
Orcheta, los días 4, 5 y 6 de diciembre, la décima edición de la Fira Gastronómica Gota de Vida. Y su alcalde, José Vicente Ferriz, nos acompaña hoy en Onda Cero. Muy buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
Oye, qué título más bonito, Gota de Vida.
Efectivamente, Gota de Vida, Gota de Vi, juntando con el vino, que es la pieza fundamental de nuestra feria, y bueno, y el vino que da vida, evidentemente.
Bueno, y José, evidentemente es una feria que nos invita a conocer y a descubrir Orcheta, pero evidentemente, es, valga la redundancia, una de las riquezas de esta zona también es la gastronomía, ¿no? Y es el fuerte, digamos, de la fira.
Efectivamente, sí, la gastronomía es el fuerte de esta feria, que bueno, se creó para potenciar turísticamente nuestro municipio y también de la mano pues los vinos de nuestra provincia, de la denominación de origen de Alicante, y junto con ellos pues todos los productos típicos de nuestra tierra, cosas que vienen de fuera, pero sobre todo por apostar por un producto artesanal y un producto gastronómico de calidad y cercano, que la verdad es que se, bueno, que tiene mucho tirón en estos días en Orcheta.
Además, estamos hablando de un puente, el de diciembre, hablamos de un lugar de montaña, de buen vino. Yo creo que hace como todo lo que nos puede apetecer, ¿no?, para pasar un puente de diciembre diferente. Además, creo que hacen, además de hablar de vinos y de probar comida, hacen muchas más cosas, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, es un momento eso, elegimos el puente de diciembre, un puente que aquí además la Marina Baixa normalmente, y esperemos que así sea, nos recibe con un clima espectacular, y para hacer muchas más cosas, sí, hacemos multitud de actividades durante esos 3 días que dura la feria, actividades algunas que se repiten año tras año, como son rutas senderistas, unas catas maridaje, cosas que, bueno, que creemos que tenemos que potenciar de alguna manera, sobre todo evidentemente nuestra ruta, nuestro paisaje. Y luego cosas que vamos incluyendo, un concurso de vino del terreno, un concurso de alioli, y eso son cosas que año tras año se repiten en nuestra feria. Y luego hay actuaciones diferentes, siempre alguna actuación musical de grupos de la zona. Este año, por ejemplo, un grupito de Elche que tiene un repertorio de jazz, soul, que vendrán el sábado, y el domingo un grupo de aquí también, de la Marina, que es la Marina Alta, que son la Orquesta Babilón, que también tiene mucho tirón por la zona, pues para ponerle ese punto musical. Y este año, pues como gran sorpresa, pues va a venir el cantante y también conocido ahora por su paso por Masterchef Arcano, para tener pues eso, un freestyle con los jóvenes y una entrevista, y bueno, tenemos pensamos que también es un acto muy llamativo.
No, no, sí, la cuestión es que no nos vamos a aburrir en tres días, ¿verdad?
Efectivamente, sí, hay que sumar, pues bueno, a eso hay que sumar las cosas que nos gusta poner en valor, como son una partida de pilota valenciana, también ponemos que eso será el domingo por la tarde, también el lunes traemos la muiseranga de la Marina Baixa para poner en valor ese arte también ancestral nuestro, y que la verdad es que suele venir también habitualmente junto a veces con baile popular para poner en valor esa riqueza nuestra, aparte de tener cosas, por ejemplo, para niños, que puedan tener un espectáculo de niños, una zona de juegos de niños, no sé, un poco de variedad para toda la población de diferentes edades, y que puedan disfrutar sobre todo de lo que siempre decimos, un fin de semana de tranquilidad, desconexión, disfrutar de la naturaleza y disfrutar de la gastronomía y de pasar un rato de desconexión que tantas veces tanto nos hace falta, y más aún en estos momentos tan duros que nos han tocado vivir.
Alcalde, muchísimas gracias por contárnoslo y nos vemos en Orcheta en el puente de diciembre.
Muchísimas gracias a vosotros.
Venga.
Por darnos un poco y nos vemos en Orcheta.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego, buenas tardes.
Pues ya ves, Marta, que Rebost nos ha quedado hoy más lleno de ferias y además de comidita rica, ¿eh? Porque este fin de semana, así dulces es, en casinos, que ya hemos visto lo de las peladillas, etcétera, y luego a degustar vinitos, sobre todo en la montaña de Alicante el fin de semana que viene, casi nada, ¿no?
Unos planes perfectos.
Yo creo que sí. Y a eso además le unimos todo lo que nos han contado en 2 de 3, etcétera. En fin, qué menuda tardecita, compañera, que pases un buen fin de semana.
Muchísimas gracias, hasta el próximo viernes.
Que por fin parece que no va a llover, además.
Eso parece. Aquí hace un sol, vamos para ir a nadar.
Ahora ya no, claro, pero vamos, ha hecho un sol hoy fantástico. Así es que a ver si es verdad que el día continúa así también el fin de semana. Gracias, hasta luego. Y a todos ustedes, pues también va a ser ya. Hasta mañana. Yo mañana no vengo, que es sábado. Hasta el lunes. Isaac Sancho ha estado hoy en el control. Diviértanse, pasen un fin de semana, pues eso, todo lo feliz que puedan. Y el lunes nos escuchamos. Hasta luego.
La Brújula, Comunitat Valenciana, Palmira Benajas y Marta Llinares.